Muy buenas tardes. Seguimos con lo que estábamos acabando de ver de la historia de la Escuela de Frankfurt, ese regreso al ser humano, en el sentido en que la ciencia no es solo pura ciencia, sino que tiene que ver con el científico que la hace, y entonces ahí pues entramos en una serie de cuestiones relativas no solo a... Aquí estamos, no solo a la ciencia en sí, sino también el enfoque social, humano y político que se hace de la misma, ¿no? Bueno, dentro de esta Escuela de Frankfurt tenéis una serie de etapas. En un primer momento, hasta la llegada de los nazis al poder, este Instituto de Investigación Social, situado en Frankfurt, van a tener que salir por piernas cuando llegue Hitler al poder. Y a partir de ahí, pues, entre los años 30 y 50, muy ligados a esta revista de investigación social, el nombre ya lo indica todo, y evidentemente lucha contra los totalitarismos, y una cuestión fundamental para esta escuela es esto. La sociedad norteamericana y esta sociedad postindustrial va a provocar una nueva visión del problema. Oppenheimer volverá, pero cuando mueren estos dos autores, seguirá en marcha, sobre todo con Jürgen Habermas a la cabeza, que lo vamos a ver al final de todo esto. Muy bien. ¿Cómo empezamos con la asignatura? Empezamos con la revisión. Fijaros cómo empieza el texto. La Escuela de Frankfurt es un texto bastante largo. A ver... Vale. Dialéctica de la ciencia, teoría tradicional y la teoría crítica, ¿no? La teoría crítica surge con la discusión de base marxista, evidentemente, ¿no?, de emprendida por el joven Oppenheimer contra la ciencia burguesa. Agitan el marxismo teórico en Alemania y el principio revolucionario de poner la teoría al servicio de la praxis, cambio social, en fin. Y van a todo aquello que luego dijeron, en fin, vamos a modificarlo un poco. Después os habla que se propone la transformación de la teoría del conocimiento en una teoría de la sociedad. Fijaros, la ciencia es una ciencia social, con esta teoría del marxismo, sustentada en el marxismo, como es lógico si seguimos el pensamiento de Karl Marx. Vale, os comento algunas cositas así. En fin, en la 502, al principio, este propósito de la teoría crítica significa, pues, el intento de disolver el dogmatismo de la teoría tradicional, tanto en su versión metafísica como la ciencia positiva, y abrirse a la razón. A las exigencias e intereses de la naturaleza social. Y todo ello dentro de los parámetros del marxismo, de la temporalidad y demás. Bueno, esta revisión, lo que os pone, lo que os estoy comentando, los intereses sociales, toda ciencia, para concienciar a los individuos, que es cómo funciona este tipo de ciencia. Vale. Por otro lado, tenemos la concepción dialéctica. Vale. ¿Qué es la concepción dialéctica? La imparcialidad de los valores tradicionales no puede ser. El quehacer científico tiene que ver con la sociedad en la que está. Básicamente es así. Y la lucha por la emancipación, pues lo que tenéis aquí, es la liberación del hombre de las diferentes esclavitudes que pesan sobre él mediante la concienciación de una sociedad en una sociedad más racional. Muy bien. La racionalización de lo real y emanciparlo de la organización social fundada en la razón. Ya, en fin, sabemos que eso funciona como funciona. Vale. Siguiente punto que tenemos es la defensa de la realidad concreta. ¿Qué pretende la Escuela de Frankfurt con esto? Vale. Tenemos un análisis de la teoría científica. Básicamente lo que nos dicen es lo que he supuesto, que se debe a la diversidad de motivaciones, objetos de estudio o métodos. Por lo tanto, la teoría, en cuanto a concepto general, tiene unos rasgos elementales y básicos, todo ello fruto de una epistemología histórica a lo largo del movimiento. También hacen referencia a un campo objetual específico, porque la teoría siempre es abstracta, de un conocimiento abstracto sobre unos objetos. Y esta abstracción pretende ser, casi como una metafísica, que lo explique todo. Es un sistema universal o pretende ser así. Muy bien. Por lo tanto, tenemos un tercer punto, que sería la formalización. En cuanto a formalización, hay una cuestión a tener en cuenta, que es que las teorías tienen que ser universales. Tiene que ser no universal, no es que tenga que haber teorías. Tiene que haber una unidad de teoría. Esto es lo que interesa, la unidad de las teorías. Y este sistema universal tiene que ser integrador. Evidentemente, eso cuadra muy bien con el modelo de marxismo y demás. Luego tenemos cómo tienen que ser estas teorías. Hipotético, lo tenéis en la página 506, fijaros cómo lo pone. No es la simple constatación de una observación empírica, la explicación a título de hipótesis, y es un conjunto de fórmulas hipotéticas. Y estas fórmulas hipotéticas tienen un punto clave, es este, que permiten la explicación provisional y no dogmática de los hechos por demostración. Vale, ya tenemos esto. Y tercer y último punto, la validez justificada. ¿Qué tiene? Para que sea una teoría científica válida, tiene que ser que no haya contradicción interna y de conformidad a los hechos empíricos. Es así. Eso sería una teoría válida, justificada, una validez que sea justificada. Muy bien. En todos los puestos, os empieza el apartado 2.2, importa resaltar entre todo la variación que se produce en el significado programático de teoría. El primitivo modelo científico suponía, proporcionado por la filosofía o la metafísica, a partir de Kant, que será el modelo, ¿no? Con Kant se inicia el nuevo modelo científico, matemáticas y física, ya lo hemos visto, ¿no? Muy bien. Pero este modelo sería lo que os marca. El saber auténtico y la filosofía, ya lo hemos visto, sería la esclava, casi sería un modelo de Santo Tomás, poco más o menos, puras convicciones morales sin valor cognoscitivo. Por lo tanto, la filosofía ni siquiera ayuda a esto, es la esclava porque está subordinada totalmente, porque no tiene nada que ver con el mundo de la ciencia. Estos días han salido las declaraciones de algunos que ciencia y religión no tienen nada que ver, en fin, es el eterno retorno de esta disputa, ¿no? Muy bien. Vale. ¿Cuál es la diferencia? Escuela de Frankfurt, hablar de Escuela de Frankfurt es hablar de mundo social. Está claro, ¿no? Un proceso social, porque la sociedad es el agente último de estas modificaciones de las teorías. La ciencia forma parte del proceso y evoluciona a la par de ello. Por lo tanto, ya tenemos claro ¿Cómo es el modelo? Es un proceso social. Muy bien. ¿Quiénes se encargaron básicamente? Horkheimer y Adorno intentaron establecer la relación entre ciencia y sociedad desde el descubrimiento de los intereses concretos. Y eso es la teoría crítica. Desvelar su función social. Eso es el modelo de teoría crítica, que es el que nos interesa de la Escuela de Frankfurt. Vamos a ver. La expresión, en el punto segundo del punto 2.3, en el segundo parágrafo, fue acuñada por Marx Horkheimer para designar un tipo de reflexión sobre la actividad científica interesada en desvelar su función social, pero autodelimitando sus objetivos frente al conjunto de las demás teorías científicas y filosóficas, entendidas como parte del proceso de producción que hace posible la industrialización y determina todo ello. Muy bien. ¿Qué crítica hace? Pues lo que os he marcado aquí. Por eso os he dicho al principio que volvemos un poco hacia el ser humano. Las tradicionales. En las teorías tradicionales, como hemos visto con Heidegger y Husserl como... Volvemos un poco hacia atrás, a partir de la escuela de Viena, cómo hay ese cambio. Es esto, la teoría de la praxis, la ciencia de quien recibe esa ciencia, que es la sociedad. Muy bien. Pone por aquí algunas frases. El hombre y las relaciones sociales en las que se desarrolla su existencia son el principio y el fin de las ideologías. Como veis... Esto está muy en la línea de Karl Marx. Bien. Punto 2.4 sería esto. Tenemos esta relación en las ideologías. Muy bien. Como es lógico, siendo una escuela marxista, como era lógico el planteamiento de la escuela de Viena, siendo científicos, el fin último de la escuela de Frankfurt es, mutatis mutandis, lo que decía Karl Marx. Una sociedad mejor, un cambio histórico, un cambio social. Y tenemos, ¿os acordáis de Marx? Materialismo histórico. Bien, por lo tanto... La crítica a la teoría tradicional debe partir de la determinada conceptiva, de una determinada con categorías, con lo demás, pues hay que hacerlo de esta manera. Vale. Una crítica que se describe como acción intelectual y, evidentemente, una sociedad nueva con hombres dueños de su propio destino. Esto, si nos descuidamos, llegamos aquí a matar a Dios otra vez, volvemos a lo mismo, al servicio de la emancipación y felicidad humana. Vale, muy bien, todo eso está muy bien. ¿Qué nos interesa que ha quedado en este mundo? La teoría crítica como crítica de las ideologías, cuando realmente estaban haciendo ideología. Pero bueno, esto ya sabemos que es haz lo que yo te diga, no hagas lo que yo hago, pero en fin, esto siempre funciona así. Vale. Si tengo este problema... Si yo critico lo demás y acabo haciendo lo mismo, ¿qué me queda? Una teoría crítica como elemento en el que se reflejen las contradicciones humanas. Sería una utopía negativa porque sería sobre los aspectos negativos de la sociedad. Muy bien. Un pequeño esquema para darnos cuenta, en un primer momento la teoría crítica de los años 20-30, estamos todavía, no ha estallado el crash del 29, Alemania va como un tiro, la República de Weimar va viento en popa, empezará la crisis y llegarán los problemas, pero de momento la ilustración como problema y sus grandes autores que intentarán digamos, contrarrestarla. Por un lado, Hegel, Marx y Freud, la persecución nazi y el desengaño de la razón. Religión y Schopenhauer, Adorno, la parte estética, y en la posmodernidad, que es en lo que estamos, la razón comunicativa. Ahora que estamos en una sociedad en que todos son fakes y todo es no sé qué y todo es no sé cuánto y tú más y tú dices y yo dejo de decir, nos ha tocado vivir eso, pues la razón comunicativa hoy en día tiene más sentido que nunca. Bien, empezamos con el primero de los autores. A ver, ¿dónde estás? Yo Adorno, aquí, que en el Power lo tengo puesto primero Adorno y después Oppenheimer. Bien, vamos. En la página 523 tenemos a estamos en la 514. Bien, muy bien. Fijaros cómo empieza. Lucha por la vida y relaciones históricas de producción como a priori, marxismo puro y duro, el punto de vista materialista sobre el conocimiento. Muy bien. ¿Quién era este señor? Nace en 1903, fallecerá en Suiza con 66 años, filósofo, sociólogo y musicólogo, era judío, por lo tanto, será perseguido por el nazismo, y fijaros sus antecedentes filosóficos, Husserl y Kierkegaard, que no lo vemos, pero bueno. Enseña filosofía en Frankfurt y obligará primero a Estados Unidos, la vuelta por Europa, y regresará a partir del año 50 a la misma universidad. Vale. Las formas de producción a priori. Básicamente, lo que podemos decir de esto es algo muy sencillo. La realidad existente no es más que el resultado de una lucha por la vida. Bueno, muy bien. Vale. Tenemos una realidad, que es una lucha por la vida, es un proceso histórico. Hemos llegado a donde hemos llegado porque estamos en ello. Vale. Y en todo ello, ¿qué papel juega el conocimiento? El conocimiento es algo amplio. Confluyen infinidad de aspectos y son difíciles de definir para Adorno porque nunca están claros. Vale. La sociedad para Adorno es romper, para Adorno lo que quiere es romper esa dinámica social fruto de la Ilustración. El sujeto, fijaros que es Marx, el sujeto dominado por la socialización y la masificación queda relegado al estatuto de elemento natural y queda relegado a puro rendimiento laboral. Es el modelo marxista 100%. Por lo tanto, es un ente estático y mecanizado, el discurso ve lo que es, ¿no? Y por lo tanto el individuo ya no decidimos acerca de lo que debe hacer. Seguimos igual, tampoco tiene mucho problema, ¿no? Bueno, en este marco, Adorno se plantea el derecho a la pataleta. Más que pataleta, es resistencia ante todo ello. Para ello se sustenta la antropología. Vale. Y se pregunta, ¿qué es vida? Ya lo hemos visto en Husserl. Él hace conoce bien, empieza como seguidor de Husserl, ¿no? La vida. ¿Qué es la vida? La vida en mayúscula. La vida para el filósofo. Esa vida, ese mundo, ha quedado ligado poco a poco del conjunto, queda ligado primero al plano individual y finalmente al mundo alienado. Somos puros alienados. Si Marx hubiese vivido en esta época, se hubiese puesto las botas escribiendo un Capital versión moderna. Me hubiese gustado verlo, ¿no? Vale. Muy bien. Vivimos en una sociedad, acordaros lo que decía Nietzsche, una sociedad, siguiendo un poco el modelo este, en el que el ser humano, moral de rebaño, acordaros y demás. ¿Por qué? Porque también detectan, siguen el mismo esquema de la decadencia social. Y eso viene marcado por una dinámica. Por lo tanto, ¿cómo cambiar la alienación? En un cambio en las relaciones de producción. Aquí podría afirmarlo Marx tranquilamente, esta frase, ¿no? Como habéis visto. Muy bien. Vale. El derecho de resistencia. El punto 2 os habla de la crítica a la lógica formal. La lógica formal es la que marca el mundo, digamos, capitalista. Por lo tanto, es, como hacía Marx con Hegel, el culpable de todo. Bien. ¿Por qué? La lógica, para Adorno, es el núcleo de contenido del proceso real y vital de la sociedad, según sus palabras. Muy bien. Por lo tanto, las estructuras lógicas reflejan la sociedad. Aquí coincidimos. Vale. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué papel juega el individuo? El individuo queda, para Adorno, totalmente idealizado, pura apariencia, y lo que pretende es un regreso a su realidad. Se propondrá reconstruir el verdadero sentido de la lógica para reconstruir el sentido del ser humano, ¿no? Muy bien. La fenomenología, por lo tanto, ¿qué es para él? En la página 531, esta es la crítica de la lógica que Adorno desarrolla criticando concretamente las cuestiones de Husserl. La tesis de Husserl es que la lógica es lo que caracteriza a la ciencia verdadera y válida y lo que constituye la idea misma de ciencia. Para Adorno, esta tesis evidencia con toda claridad el equívoco sobre el que se basa la búsqueda, junto con el proyecto de trazar el ámbito de una lógica como ciencia pura. Lo decisivo es que el concepto de lógica presupone la existencia real de las ciencias como instancia de control. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esto hay que llevarlo un poco más allá. La autorrepresentación de esta fenomenología hay que poner, para él, hay que poner en paréntesis lo que hablaba, los prejuicios de no predeterminación, el límite del pensamiento. Intenta, de alguna manera, romper con este modelo científico, que es un modelo mecánico. Hay que tener en cuenta que el modelo que plantea es un modelo puramente mecánico y además utiliza un término que es la indeterminación en persona, que son las tautologías. Por lo tanto, no puede ser el modelo, ¿no? Este modelo científico que estuvimos viendo, en el que se puede basar todo el mundo, no puede ser. Muy bien. ¿Cómo es de esperar, siguiendo un poco los puntos, ya veis que os estoy resumiendo casi ad absurdum las partes, porque es que no da tiempo para hacerlo, ¿cómo es de esperar El modelo tradicional, fruto del modelo capitalista, fruto del modelo, si queréis, hegeliano, si volvemos a Marx y demás, esta teoría del conocimiento, esta gnoseología, pues muy bien, gnoseología, también hablo bien, tradicional, es de carácter reaccionario, como es lógico, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque ejercen control y desprecian al individuo. ¿Por qué desprecian al individuo? Porque el individuo es algo contingente y es irreal. Es irreal, pero es algo contingente. Puede darse o no darse, ya lo sabéis. Por lo tanto, no es posible. Vale. ¿Qué nos queda de todo ello? Vamos al punto 3, dialéctica sin identidad. Para pensar hace falta la dialéctica. Si criticamos la lógica, la dialéctica es el salvavidas que nos permite relacionar ser y pensar. Muy bien. Por lo tanto, fijaros, os lo he puesto, lo tenéis aquí. La dialéctica como arma de lucha frente a la razón dominante. Muy bien. La dialéctica, pero también es coercitiva. Por lo tanto, debe de pensar, quizá Adorno, que esto ya es para nota, dialéctica y no dialécticamente al mismo tiempo. Deberá hablar quitándose la razón absoluta. ¿A quién nos suena? Cierta escuela helenística, hoy escepticoi, los escépticos que no están seguros de nada, incluso de lo que dicen, como veis. Estamos ya en el siglo XX, estamos a menos de 100 años de ahora, pero en el fondo sigue latiendo la filosofía griega, incluso en los modelos marxistas. Somos ese mundo clásico más allá de lo que la gente se cree. Vale. Muy bien. Por lo tanto, importa más el método que el conocimiento. Pensaba que estos conocimientos se han de ofrecer de tal forma que lo que enseñan se juzgue por sí mismo. Complicado, ¿no? Muestren el contenido, pero el conjunto de sus razones. Como veis, el papel, como se decía antiguamente, todo lo aguanta. Vale. Entonces, hay que refutar esta propia lógica sin ser relativista. Porque no, el relativismo no lo vemos, pero tiene que ser así, ¿no? Vale. Como siempre, desprecia todo lo que sea metafísica, porque es algo tautológico, evidentemente, y la dialéctica como arma para llevar a cabo esta labor. Vale. ¿Dialéctica con quién? Consigo mismo, el ser y la articulación de contrarios. Vale. Esto es lo que tenéis que tener en cuenta con este relativismo. Dicho muy rápido, porque ya veis que no da para mucho, Oppenheimer, la 14, la teoría como praxis. Como veis, aquí hay un pequeño fallo. No nace en febrero de 1985, sino de 1885. También es judío. Participa en la Primera Guerra Mundial, sobrevive. Estudia filosofía y psicología en Friburgo, Frankfurt y demás, donde conocerá a Adorno y creará en esta escuela. Lee la tesis, profesor en Frankfurt unos años después. Y Fromm y Marcuse entran también en el mismo año en la institución de investigación social, acabará el año siguiente siendo director y llevando la revista. Regresa a Alemania tras la guerra y continuará en la Universidad de Frankfurt. Esta es la primera etapa que estamos viendo, ¿no? Muy bien. Vale. Siguiendo la lógica de Adorno, que hemos adelantado, a ver si lo cambio, pues la tecnología como amenaza para la cultura y civilización. ¿Por qué? Porque los valores humanos son ignorados. La teoría crítica, esto os lo he dejado separado a propósito, en marxismo. El pensamiento de Marx. Sería más bien en el marxianismo, para que fuese de Marx, ¿no? Muy bien. Estos valores humanos necesitan ser puestos en duda. Vale. Tenéis ahí la definición de teoría crítica, descubrir y describir los orígenes sociales del conocimiento para lograr la emancipación de los seres humanos. Ya siempre que hay esto me viene la idea de un violín tocando, no solo de esta cuestión, sino todo aquel que promete la felicidad eterna en este sentido, ¿no? Muy bien. Tenemos la teoría crítica. Y por eso les comentaba alguien, os comentaba antes lo de fake news y tal. Cultura de masas y la utilidad de los medios de comunicación, que estos días está tan de moda y tan criticada, ¿no? Muy bien. Tenemos esta teoría de masas, la relación entre masas y la sociedad. Para él, los medios de comunicación son inútiles porque poseen ideología, lo que los convierte en engañosos. Está la cosa bastante claro. Muy bien. ¿Por qué se convierten en engañosos? Estamos hablando de los años 30, hace casi 100 años. Son industrias culturales. Y hoy lo son. Cualquiera de ellos. Coged el ámbito político que os dé la gana, el abanico social que queráis, todo intenta ser industria. Y generar su propia cultura, normalmente a las órdenes de un partido u otro y demás. Pero bueno, este es un poco el planteamiento de Hohenheimer que pretende hacer, ¿no? Bueno. No. Habla más adelante de la nostalgia de lo completamente otro, la esperanza, el abandono de la esperanza revolucionaria por toda esta cuestión que hemos comentado. Pero me interesa más Habermas. Habermas nace en 1929. En la página 537 lo tenemos. Y fijaros una cuestión. Nace en Düsseldorf, es jovencillo cuando se inicia la guerra, principal representante de esta segunda generación, Schilling, es el que le amuebla un poco la cabeza con su tesis. Trabajará, como no, durante esos años en el Instituto de Investigación Social, catedrático de Frankfurt, el Instituto Max Planck lo llevará adelante y en Frankfurt la cátedra, se jubila, y le dieron el Príncipe de Asturias y demás. Muy bien. De él no nos interesa la acción comunicativa y la democracia deliberativa. Vamos a ver que hoy en día está siendo eso totalmente forzado. Pero bueno, vamos a ver. Teoría crítica y racionalidad. Como hemos visto, la principal objeción de la teoría crítica al conjunto de las tradicionales se dirige a la forma de comprender la autonomía del conocimiento científico, por cuanto desvincula la teoría de la práctica, la ciencia de la vida social, convirtiendo cualquier explicación en ideología encubridora de la verdadera realidad de la sociedad y su constitutiva dialéctica de fuerzas. sin objetivo significa para el científico, ser objetivo significa para el científico restringir la función del conocimiento al simple ejercicio de la razón pura. Eso implica la exclusión metodológica de la operación cognoscitiva de toda intervención de lo exterior y la imposibilidad de cualquier valoración. Es decir, la ciencia por la ciencia no puede ser. Bien. Dos procesos, básicamente por resumir, lo tenéis abajo. Distingue uno que es el proceso técnico, que es el mundo racional, y otro que es el proceso práctico, que es la acción comunicativa. Muy bien. La acción racional, pues evidentemente la tecnología y demás con un objetivo de dominio, pero la acción comunicativa que tiene, como no, interés comunicativo. Bueno, vamos a ver el siguiente punto, el 1.2. Dentro de este modelo, a partir pues de la delimitación del concepto tradicional de ciencia sobre la base de objetivos, métodos y demás, Habermas trata de establecer la relación entre ciencia y sociedad profundizando la investigación de intereses concretos propulsores de la ciencia. Este es su interés. Vale. Este será el objetivo de la filosofía crítica. Descubrir los intereses. Y este concepto de interés permite adecuar la ideología y demás. Muy bien. Por lo tanto, la teoría de comunidad de comunicación es la que pretende superar el marco en el que nos encontramos y pretende explicar los procesos de constitución social e individual. Muy bien. A través de la razón comunicativa. Es decir, la sociedad, a través de ese modelo comunicativo y no lógico, no del logos, es lo que va a poner en marcha. Eso tiene una parte positiva, pero también tiene una parte totalmente negativa, porque ya sabemos cómo va el planteamiento luego de las comunicaciones, ¿no? Bueno, como no podía ser de otra manera, también toda la escuela de Frankfurt lo hacía, denuncia del conservadurismo filosófico y científico por los mismos aspectos. Fijaros cómo empieza el punto en la página 539. La filosofía y la ciencia es autocomprendido como búsqueda de verdades en sí universalmente válidas para todos. Pero va a ser que no. Más abajo pone, esta falta de atención a las condiciones sociales de la comprensión y la comunicación está en el origen de los continuos enfrentamientos entre las distintas teorías filosóficas y su escasa contribución al progreso real de la sociedad humana. ¿Vale? Él tiene que sustentarlo en algo y básicamente los enfrentamientos no contribuyen. Por lo tanto, estamos, esta es la causa del conservadurismo, cambio de esto. ¿Por qué? Porque la ciencia dice, comenta que vive a espaldas de la sociedad existente, porque pretende expresar verdades superiores que todos deben aceptar. Esta es la cuestión de fondo. Verdades superiores que todos deben aceptar. Esa es su crítica. Aunque luego, evidentemente, pues no. Cuando entra estas partes de la teoría pasa a la práctica, ya sabemos cómo va. Bien. ¿Por qué? Porque básicamente, con el mundo positivista, todo es técnico. Todo es las ciencias físico-matemáticas y la parte histórico-social también intenta ser cuantificada y explicada desde una óptica no social. Muy bien. Dice que si eso lo llevamos al terreno político, acabaremos en manos de la tecnocracia y la supremacía de dirigentes que lideran y deciden únicamente su poder. Su objetivo es su poder y optimizar sistemas de control y dominio. Más claro no lo puede decir. Evidentemente, mientras decía esto, tampoco se enteraba mucho de lo que ocurría en algunos países que habían optado, como os acordáis que comentamos, entre marxismo y marxiano, que habían optado por la excusa de Marx para crear auténticos regímenes, ¿no? Pero bueno, por lo tanto, esta mega máquina, esta superestructura que hablaríamos, era conservadora, represiva y todas las características que le queráis añadir y algunas más, ¿no? Muy bien. Claro, esto evita o impide una sociedad de conocimiento en libertad. Claro, eso es un poco peliagudo, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta sociedad el sujeto queda bajo control de la oligarquía tecnocrática que no gobierna en nombre del ser humano. Vale, muy bien. Siguiendo con lo que os pone, habla de otras cuestiones. Por ejemplo, los informes de los expertos por encima de las decisiones de los líderes políticos. Análisis científicos tienen siempre la última palabra. En algunos aspectos sí, en otros no. Y el hombre se ha convertido en un instrumento fabricado, programado, integrado en la megamáquina planetaria, ¿no? Por lo tanto, el mundo para Bernas tiene que ser mucho más social de lo que es en la actualidad, de lo que es en su momento, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, la filosofía analítica, reducir los enunciados, como vimos, no resuelve la situación, porque, como ya dijo, acordaros, nuestro querido amigo, que cuando no hay si de algo no hablar, pues no se habla y ya está. Pues el juego del lenguaje, que ya vimos la teoría, la filosofía del lenguaje, conlleva algunos problemas. Vale. ¿Cómo podemos hacer un lenguaje analítico? Tiene que haber una traducción entre los juegos del lenguaje y el intérprete se apoya en patrones en los que ha sido socializado. Estamos, como veis, estamos aquí repitiendo, se basa un poco en la filosofía que estuvimos viendo del atomismo de Husserl, del atomismo y de... Perdón, estoy espeso hoy, ¿eh? Bien. Vale, sigamos un poco avanzando, porque si no es que es un tema denso en este sentido. Habría que hacer un par de tutorías con él tranquilamente. Y vale. Va eliminando cuestiones y la conciencia de pertenencia como elemento a tener en cuenta. Y acaba con una idea fuerte, que es que el lenguaje es ideológico. Bien. ¿Por qué? Hablando un poco de todo, gran parte del discurso social está al servicio de la legitimización del poder organizado. Y esto es así. Aquí y en cualquier lugar del mundo, el gobierno de turno, pues, utiliza el discurso social para sus intereses, y da igual que sea del espectro político que queráis. Todos acaban haciendo lo mismo, arriman el ascua a su sardina, como dicen todos, ¿no? Muy bien. Luego sigue analizando, analiza, La arqueología del saber, que os pone en el punto 3.1 de la página 548. Si se comparan los desarrollos críticos de Habermas expuestos hasta ahora con los de sus predecesores, no será difícil ver su entronque con las críticas de Hohheimer y Adorno a la reducción de toda la razón a la racionalidad instrumental, que ha llevado la tecnología y la ideología tecnocrática y cientista del siglo XX. Por lo tanto, todo eso lo critica. Vale. Como hemos visto, este es el punto que nos dice. Esto lo hemos visto con Adorno, ¿no? Los intereses subyacentes, ¿no?, a la empresa del saber, del conocimiento, de la ciencia y demás. Bien. El interés nos permite introducir en su pensamiento la cuestión de ideología. Yo tengo interés en que creáis esto y ya estoy haciendo ideología, ¿no? Vale. Conocimiento que disimula el interés bajo la forma de racionalización freudiana. Tres formas de interés. Tenéis aquí las tres formas. El técnico instrumental, el práctico y el por la emancipación, que sería el que constituye las ciencias sociales críticas. Lo que pretenden es discernir las reificaciones, acordados del concepto marxista, que solo pueden ser transformadas críticamente, desde ese análisis en profundidad que se ha de realizar. Muy bien, y se plantea, ¿se puede hacer una crítica de las ideologías? Pues sí. Las ideologías son una distorsión sistemática de la comunicación por los efectos disimulados de la violencia. Bueno, la definición es esto. En su obra, Conocimiento e Interés, desarrolla este modelo según el cual la comprensión del sentido se hace por reconstrucción de una escena primitiva, bla, bla, bla. Bueno. Todo ello, con los rasgos como la simbolización, no tiene más. Y concepto de ideología. Impacto de la violencia en el discurso, camuflaje que escapa a la conciencia y necesidad de explicación por las causas. Esto nos lleva, la crítica de las ideologías, ¿dónde está por aquí? Claro, lo que pone la página 553 antes de pasar a este punto. Para Berna, las distorsiones de la comunicación ligadas al fenómeno social del dominio y la violencia constituyen también fenómenos de simbolización. En consecuencia, la comprensión exige una interpretación en la que el sentido se comprenda mediante la explicación del origen de no sentido, sobre la base de conceptos que no pueden ser tomados ni de expresión dialogal ordinaria ni de la exégesis textual centrada en la comprensión directa del discurso. Si se lo ponéis así, un bien. Bien. Es decir, la ideología lo que pretende es modificar todo ello. Vale. Pertenece a una crítica de las ideologías pensar en términos de anticipación y, por tanto, precisar de una ideología reguladora que proyecta ante nosotros lo que sería una situación de ausencia de ideología. Vamos, cada mañana lo decimos, ¿no? Vale. Bromas aparte. Entra en juego el tercer interés que mueve el conocimiento, el interés por la emancipación, que anima a estas ciencias sociales críticas y da el marco de referencia para llevarlo adelante. Vale. La autorreflexión como concepto relativo, correlativo a la emancipación. Por lo tanto, ¿qué ocurre con esto? ¿No? Fijaros, lo he puesto en la parafernalia, no se puede hablar de entendimiento que conduce en la comprensión sin presuponer convergencia de tradiciones, bla, 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 bla. Por lo tanto, la crítica de las ideologías se debe poner bajo la idea reguladora del deber ser. La razón pura, Más anticipación que reminiscencia. Por lo tanto, esto ya es darle vueltas a lo mismo y simplemente os habla de cada una de las ciencias, cómo funciona. Vale. Por lo tanto, los dos tipos de ciencia, la que nos interesa son las críticas. Las otras, las puras, las tradicionales, van al conocimiento y demás, apuntan a liberar a los individuos de sentimientos y condicionamientos que no tienen origen en la naturaleza, sino en la propia humanidad. Acordaros, ¿no? Vale. Por lo tanto, como veis, el discurso es puramente modelo marxista. Trabajar por la emancipación humana de todo lo que estructuraliza la autonomía personal, ya desde fuera como desde dentro, por las estructuras se impone al individuo de manera determinista, en fin, lo vais leyendo, no tiene mucho más. Vale. Os habla de dos cuestiones, como son el trabajo y la y la interacción, para ir acabando, porque ya os digo, el tema es bastante largo en este sentido y estamos haciendo un vuela pluma de muchas narices. Vale. Esta actividad comunicativa, esta interacción, es a través de signos. Y el trabajo es una relación sujeto-objeto. Y la interacción es relación entre sujetos. Tenemos estos tres puntos. Son irreductibles entre ellas. De hecho, bueno, por ejemplo, que el trabajo solo es posible entre las otras dos. Vale. En este marco, ¿qué será el carácter sociedad ideal de comunicación? Vale. La razón comunicativa, básicamente, después de todo lo que hemos intentado decir, que al final no hemos dicho casi nada, pero son ideas a vuela pluma. Intenta reconciliar el problema de la racionalidad con la preocupación de la teoría crítica, con la clarificación de la acción social. Por lo tanto, la razón, la racionalidad que se quiere promover, no es la metafísica, sino intemporal y no verbal. Pero esto viene por sí. El lenguaje como elemento comunicativo, nos lleva a la conclusión, ser racionales, practicar discusiones argumentadas, más abierta y libre posible, por lo tanto la racionalidad es comunicativa, no hay ningún problema. Ética de la argumentación, por lo tanto, no hay nada sin lenguaje, está claro, y el lenguaje es pura interacción, intergitividad simbólica, por lo tanto, debe comunicarse a través de los actos lingüísticos de comunicación. No tiene nada que ver con Max Weber, en este sentido, evidentemente, el más sociológico. Muy bien. Como finalidad, como finalización, esta razón, racionalidad comunicativa, sirve a Bernas para completar el proyecto teórico-práctico de la modernidad. Es un poco el punto. Ya os digo que la escuela de Frankfurt es un poco, en este sentido, más densa, más difícil de poder resumir en una hora los aspectos, y nos hemos dejado cosas del libro, pero bueno, ya está, la semana que viene vemos los filósofos españoles. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes y hasta la próxima semana.